NTN Concentrado.
El precio del combustible y la espalda financiera de ANCAP, la búsqueda de petróleo y la producción de hidrógeno verde. Bueno, varios temas. Temas sobran siempre para hablar con el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicicha. Bueno, comencemos por el tema precios. Hay muchos temas para hablar, pero comencemos por el tema precios y la fijación del tema precios de combustible.
Y aprovechando este momento, podemos mirar un poco hacia atrás para ponernos en tema, ¿no? Hace aproximadamente un año se empezaron a aplicar las nuevas reglas de fijación de precios de los combustibles que estaban marcadas en la ley de urgente consideración. Según el informe de resultados de ANCAP para el año 2021, entre junio y octubre, la nafta y el gasoil se vendieron a PPI o levemente por encima, incluso supongo que ahí jugaba el factor X, pero desde noviembre la situación cambió. Se podría decir, Alejandro, como para hacer una síntesis de ese momento, que la aplicación pura de aquel criterio duró, ¿cuánto? 4 meses más o menos.
A ver, lo que pasa es que creo que la aplicación siempre se dio. Uh-huh. Lo que no se dio es el número que espera la población de seguir a rajatabla el PPI, que si se quiere ese es el objetivo final de esto. Pero mejor que no haya ocurrido eso, porque en los 5 meses primeros de este año, ANCAP resignó 93 millones de dólares por vender por debajo del PPI. Doy vuelta a lo que digo. Si hubiéramos vendido exactamente al PPI, la población hubiera pagado 93 millones de dólares más de lo que pagó. Entonces hay que tener en cuenta de que lo que hace el gobierno cuando fija los precios, y ya creo que lo he dicho en este mismo ámbito, se fija varios informes. Se fija el informe financiero de ANCAP, el económico de ANCAP, se fija el estado de la macroeconomía, se fija el estado de la presión al alza de los precios, y finalmente se fija el informe comercial, el informe de mercado que elabora la URSEA. Y cuando la URSEA dice el PPI tiene que estar a 1, lo que la URSEA está diciendo es: si importáramos, si hubiera una libre competencia, si hubiera una libre concurrencia de todos los actores del mercado, acá, ponele, el gasoil tendría que valer 1. Cuando el Poder Ejecutivo lo fija por debajo, está haciendo sacrificio las finanzas de ANCAP. O sea, está poniendo presión sobre las finanzas de ANCAP. Y ahí es donde aparece el término ese, que no sé si es el más adecuado, de la espalda de ANCAP. ¿Y cuál es la espalda de ANCAP? En algún momento del año pasado fueron los resultados extraordinarios por la venta de energía UTE, más recientemente el margen de refinación que está siendo extraordinario en todo el mundo. Esa espalda es una espalda coyuntural que puede cambiar de un mes a otro, y lo bueno que tiene el sistema es que tenemos una fijación a partir de un parámetro objetivo, que es el PPI, y una frecuencia de actualización mensual. Esa frecuencia de actualización mensual permite una sintonía fina que hace que todo beneficio que obtenga ANCAP pueda ser trasladable a la población sin repercutir en la sanidad financiera de ANCAP.
De todas formas, ahí hay decisiones que van variando un poco la imagen. Si uno miraba los datos del año pasado, eran 159 millones por debajo de PPI en todo el año, con más de la mitad, casi 100 millones de dólares, explicados por el supergas. Si uno mira los números de los primeros 5 meses de este año, eso cambia bastante, porque el supergas explica apenas un tercio. Y el gasoil le explica bastante más.
Sueco, pero en verano no se vende supergas.
Está bien.
Espera que vengan los meses de
ahí
de frío,
se va a acomodar, está bien.
Y perder cuidado que el subsidio de supergas se dispara.
Bueno, pero insisto con lo del gasoil. En este momento del año, o con los números actualizados a mayo, estamos en 37 millones de dólares menos recaudados respecto a PPI, cuando durante todo el año pasado
fue la mitad.
Gasoil fue incluso, 15 millones, creo, menos de la mitad.
Sí, eso es verdad, pero eso tiene que ver también con lo que hablábamos antes de empezar la nota, de la situación en Europa. El margen de refinación en el mundo, esto es, la diferencia que hay entre el valor de la canasta de productos que vende una refinería y el valor del crudo que necesitó para producir esos productos, ese margen de refinación es muy grande. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el crudo está subiendo en el mundo, también están subiendo y subieron más los productos. Y la otra anormalidad que estamos viendo en este 2022 es que el gasoil subió más que la gasolina. O sea, el margen de refinación calculado para el gasoil creció mucho más que el de la gasolina. ¿Y eso por qué? Porque el gasoil es uno de los combustibles sustituto del gas natural ruso.
Entonces, pero por lo que decís, en este momento es bueno tener una refinería. En este momento coyuntural.
En este momento es bueno tener una refinería. También tenemos que tener en cuenta de que nuestra refinería es más chica que otras y no tiene tanta ventaja en escala como puedan tener otras. Pero hoy en día la refinería La Teja está dando un buen margen de refinación y ese buen margen de refinación es trasladado a los precios finales. Digo, que es medio paradójico, ¿no? Porque todos los empresarios que quieren ser monopolistas, ¿tá? El monopolio tan criticado, el empresario tiende a maximizar la ganancia. Lo que ha hecho el gobierno en estos últimos meses es utilizar el monopolio justamente para retener, para contener el alza de los precios. Y esa contención del alza de los precios se hace de una forma prudente, se hace de una forma analítica, se hace de una forma pensada y sin descuidar las finanzas de ANCAP. O sea, hoy ANCAP no está en una angustia financiera, hoy ANCAP no está en una desesperación que tenemos que salir a pedir plata. Hace un año atrás, si ustedes se acuerdan, hablábamos de eso y hablábamos de que teníamos la línea de crédito del Banco de República, que la seguimos teniendo, que teníamos una autorización para endeudarnos por 100 millones de dólares, que lo seguimos teniendo, pero el año pasado bajamos 80 millones de dólares de pasivo. O sea, no solo no fuimos a recurrir al mercado financiero para apalancarnos, sino que bajamos deuda.
Te voy unos pasos para atrás a ver si lo entendí bien, si no me corregís. Esta mirada de monopolio, no monopolio, importar, no importar, refinar, no refinar, por lo que veo, muy difícil plantearla a mediano y largo plazo, por la coyuntura que estamos viendo hoy. Hoy en día decís, es mejor tener una refinería quizás que la libre importación, hoy.
Lo que pasa es que tener refinería o no tener refinería, o tener libre importación o no tener libre importación, son cuestiones, primero, más sustanciales, más de la teoría económica, más del idealismo, ¿tá? Y lo que estamos lidiando ahora es con una coyuntura en la que hay que ser pragmáticos. Hoy en día tenemos esto, tenemos la metodología de fijación del precio de la pared de importación que asegura que ANCAP no va a obtener un precio mayor al PPI y que el gobierno va a estar muy expuesto si fijara precios con renta monopólica a favor de ANCAP. Eso es un tema, esa transparencia es un enorme paso hacia una libertad más grande en el mercado de los combustibles. Pero hay distintos segmentos en el mercado de los combustibles y hasta ahora se ha atacado solamente el segmento de ANCAP.
Alejandro, en base a lo que venimos hablando, te planteo esta imagen para tener tu mirada. Estamos en los primeros 5 meses del año con un nivel de renuncia recaudatoria que proyecta un año con mucho más exigencia para la espalda de ANCAP, cualquiera sea, digamos, cualquiera de las versiones, que el año anterior, que ya fue muy exigente. Al mismo tiempo, hemos hablado contigo del escenario de riesgo para ANCAP, que significa un momento de baja del barril de petróleo. Con eso sobre la mesa hoy, vos decías, estamos en una situación razonable en ANCAP. ¿Qué nivel de preocupación hay teniendo en cuenta estos factores sobre la mesa? Sobre todo, yo estaba mirando ahora, en el mes de junio, el barril de petróleo parece haber detenido, incluso haber bajado un poco en la tendencia del precio si uno mira el Brent.
No, pero es más, si vos lo mirás en el gasoil y en la gasolina, esa tendencia se acentúa.
Baja más, o se
estabiliza más y se baja el margen. Ahí es donde puede empezar a sonar una alarma. Dices, che, mirá que el margen que estábamos teniendo no lo teníamos. El año pasado,
¿qué alarma? Explicale a la audiencia.
El año pasado el margen de refinación estaba un poquito por encima de lo normal. Entonces, el año pasado la espalda, por decir algo, estaba dado por las ventas aquellas de gasoil increíbles de ANCAP a UTE y de UTE a Brasil. Este año lo que deja sin heridas o sin traumas a ANCAP estos 5 o 6 meses del año es el margen de refinación. Por eso pudimos renunciar a 93 millones de dólares en 5 meses. De acá para adelante, ¿qué cosas podrían salir mal? Que la misma tendencia al alza que tuvo en los últimos 18 o 20 meses el precio internacional la empieza a tener a la baja, ¿sí? Para las finanzas de ANCAP estoy hablando. Y lo otro, lo segundo que se puede juntar como medio grosso, es el margen de refinación. ¿Por qué, Joel, el margen de refinación? Porque es lo que gana ANCAP por cada litro que vende. Entonces, cuanto más grande es, si vos vendés siempre los mismos litros, cuanto más grande es el margen de refinación, más plata te queda en la caja, ¿sí? Esa plata que te tengan en la caja te sirve para tapar agujeros en el futuro.
Entonces, lo que capaz que es contraintuitivo es, sí, por qué una baja del petróleo podría afectar a ANCAP.
Porque la operación no es instantánea.
Son 3 meses de delay.
Entre 2 y 3 meses son de delay desde que vos compras el crudo hasta que lo pones en la calle. Entonces, vos compras un crudo. Vamos por un ejemplo. Hoy estaba a 119. Compras un crudo hoy a 119, pero lo vas a vender dentro de 3 meses. Suponete que dentro de 3 meses el crudo está a 90 y los precios de los combustibles están alineados a un precio equivalente de 90 y ANCAP va a empezar a perder ese gap. Entonces, se puede empezar a dar una circunstancia en la cual vos compras hoy 119, dentro de 90 días lo tenés que pagar y la recaudación de acá a 90 días va a ir cada vez más bajo, va a ir cayendo. Entonces, hay una preocupación en ANCAP, tenemos una preocupación, estamos trabajando con el Ministerio de Economía y con la OPP para hacer una cobertura de riesgos. Lo que sucede es que el riesgo que se visualiza es un riesgo cercano al especulativo y nosotros no estamos autorizados a cubrir, a hacer coberturas para especulación.
¿Esa cobertura financiera de riesgo existe en algunos países que tienen sistema parecido a Uruguay de fijación de precios?
Creo
que es uno, ¿no? ¿O no?
Sí, y destituyeron al presidente de ENAP y después al gerente general de ENAP.
¿Por el fondo de riesgo o no?
Lo que pasa es que cuando vos estás totalmente con los precios libres. Sí. Y esos precios libres son los que rigen el mercado. Entonces tú haces un swap, vos compras barato hoy y te asegurás que vas a vender al mismo precio y haces coberturas físicas o coberturas financieras, pero en el mismo timing, con los mismos productos, y lo haces siempre. Y otra cosa distinta es cuando vos tenés una incertidumbre que puede ser que el Poder Ejecutivo necesite bajar un poco los precios, o que no trasladar 100% de los precios, o que la coyuntura del país haga de que se te caiga un poco la demanda, o que suba, como subió en el primer trimestre, y te altere. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos tenés ese tipo de situaciones, tenés que tener espalda reputacional para correr riesgos. Vos pagás una cobertura, es como el seguro del auto. Si yo te digo que el seguro del auto...
¿Pero espalda reputacional qué es? Que te den...
Que te banquen cuando...
En vez de tener la plata ahí guardada, tener que un crédito, te banque, una no, línea de crédito.
Que te banquen cuando el seguro cuesta y no paga. ¿Está? Es como si yo te dijera, si vos tenés un auto de $15,000 en el mercado, y yo te digo que el seguro contra todo riesgo vale $100, no dudás en hacerlo. Si sale $10,000, decís, no lo hago. Si haces un seguro por $5,000 y el deducible es de $4,000 y no lo haces. ¿Me explico? El tema de los seguros en el mundo financiero tiene implícito un tema de riesgo y de costo. Cuanto más riesgo, más costo.
¿En Chile fracasó eso? No sé, te
entonces,
lo pregunto.
Entonces, en Chile sí, hubo temas de fracaso y hubo temas de, se pagó muchísimo dinero, se perdió muchísimo dinero, en otros momentos se ganó. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que nosotros somos una empresa pública, somos una empresa del Estado. Es una empresa que no puede cometer errores, salvo que todo el sistema político, todo el gobierno esté alineado y digo, bueno, muy bien, vamos para adelante con eso. Te voy a poner un ejemplo mucho más claro. Febrero del 2020. Yo no había asumido todavía. Cuando yo asumí, el 19 de marzo, ANCAP tenía comprado el petróleo para procesarlo hasta el mes de julio o agosto. En aquel momento, enero-febrero del 2020, si mal no recuerdo, estaba en torno a los $40-50 el barril. Y se visualizaba como que iba a haber una gran suba y que podía llegar a 60. Entonces se compró de apuro y se fijó precio. Todos los actores involucrados en aquel momento, salientes y entrantes, estuvieron de acuerdo con que había que mitigar el riesgo de enfrentar un crudo a $60. Y en abril se desplomó a 13.
Sí. Vino la pandemia.
Con el diario del lunes, un error. Sin embargo, como todo el mundo visualizó el mismo riesgo, hubo una protección reputacional de todos los actores que dijeron, ok, a veces se pierde, a veces se gana, en esta salió bien.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Realmente no sabía lo que iba a generar la ciudadanía. Eso sí, ya me parece que estamos en un terreno preocupante, ¿eh? O sea, se compró una guerra política mediática baratísima sin saber lo que se estaba llevando.
Eso es lo que intenta decir el hilo.
Eso es lo que dice. Por eso le digo, hay que intervenirle, hay que tenerle la cuenta, Silvia. Ya mismo hay que intervenirle, porque eso es básicamente lo que nos dice. Armaron todo esto. ¿Cómo? ¿Lo armaste vos? Nosotros estamos cumpliendo con el rol asignado. Ya le digo, la otra opción es que yo le útil ya como perfilismo, pero ahí ya estaríamos ante un diagnóstico que definitivamente no es tan diferente, ¿no? Porque si le gusta ese tipo de batalla, que no se da cuenta que solo lo desgastan gratuitamente y el efecto en el mejor de los casos es nulo, digamos. O sea, en el mejor de los casos sale 0-0. En el peor le da puntos al Bochalanza. ¡Puntos para el Bochalanza! ¡Punto! Ahí está el de Caín, pues, dicho, me tomo el mes libre, hago el reporte de este y me voy de vacaciones, me voy a Punta Cana, se van todos a cagar. ¡Es espectacular! ¡Es espectacular! ¡Está sorprendido!
El final del hilo. El final, Darwin.
El final.
Presentar esto como un caso de persecución política es indefendible. Solo la ignorancia o la mala fe pueden explicar algunas reacciones.
No, es la reacción lógica. Solo la ignorancia o la mala fe puede explicar que usted no se haya dado cuenta que iba a generar estas reacciones. ¡Qué divino! Bueno, igual al final, digamos que no importa mucho esa, es como virtual esa pelea, ¿verdad? Ni en términos de realidad, porque, bueno, la realidad de la gente, imagínese qué tipo de cambios puede haber por que le intervengan el Twitter a Villa Española, ¿no? Ya no es Villa Española, ya es el Twitter, o sea, es más ridículo todavía, ¿verdad? Aunque seguramente tienen más followers que socios. En ese sentido, sí, hay más gente ahí involucrada.
Es gratis seguir.
Sí, y pero al país tampoco, ¿verdad? Pero tampoco me parece que tiene incidencia en términos de la más superficial preferencia electoral, digamos. Me parece que no cambia nada. ¿Entiendes? Que no hay alguien que haya cambiado su voto por... es insignificante.
Bueno, digamos, pues, ¿no? Lo único que puede cambiar, dependiendo de las circunstancias, es el voto de Villa Española en las instancias de decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Ese es
el único que puede cambiar.
Claro, pero no votos partidarios, digamos, de las elecciones electorales partidarios. Es insignificante. Solo sirve como acumulación de argumentos para los ya convencidos, digamos, muy convencidos. Ya si estás más o menos convencido, ya esto te pasa por el costado. Muy convencido, sí, ahí agarrás, de un lado y del otro, ¿verdad? Pero no modifica nada lo que vendría a ser el equilibrio de fuerzas necias, ¿no? Pongámosle, si estás en... Pero, ¿uno qué piensa? Que si estás en esa pavada y te dedicas a eso un poco, algo tenés que creer en ese juego y tenés que tratar de sumar puntos para vos, no para el Bochalanza. ¿Entiendes lo que le digo?
Sí.
No sé si lo estoy simplificando mucho esto, pero me parece que al final... Entonces, ¿qué hace esta gente? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué suman puntos para el rival con ese esmero en la negligencia? Yo ya no entiendo por dónde van esas cabezas. No me doy cuenta, señor. Sobrereacciona oficialmente el Ministerio interviniendo Villaverde, dándole bola a una denuncia. ¿Qué se hace con eso? Se patean para adelante. Sí, vamos a ver, vamos a reunir. Se patean para adelante, no voy a comprar.
Pero esa es la realidad de un montón de expedientes con planteos parecidos respecto a otras asociaciones.
Claro, no me voy a comprar ese lío barato con Villa Española, justamente, que lee todo, tiene un perfil alto de ese, bueno, y toda esta cosa de...
Es una zona erógena de una parte de la sensibilidad política.
Exactamente, claro. De estos casos ahí se citan, es ahí, es impresionante. Bueno, está. Entonces, uno diría que piensa, pero no, sobre reaccionar. Entonces viene la sobre reacción de la otra parte, que es una cosa esperable, digamos, es lo esperable, y es lo más sano, ya a esta altura diría. Y después el ministro sobre reacciona sobre esa sobre reacción, y dice, ¡ah, esto lo que como! ¡Vienen a decirme esto! ¡Nunca me imaginé! Entonces no te estás imaginando nada. Tienes que dedicarle más tiempo a imaginarte las cosas que van a pasar. Después, es el problema de Úrsula, ¿cómo se llama?
Van der Leyen.
No, Van der Leyen.
Ah, ¿qué Úrsula?
Van der Leyen es la otra, no, Cristalina Georgieva.
Ah, ok.
Que decía, eso de, no estamos pensando en las consecuencias no deseadas. Que se puede resumir en la frase, no estamos pensando, punto. Si pone el punto después, no estamos pensando, ya está, porque cuando se piensa, ¿en qué se piensa? En las consecuencias no deseadas de los actos de uno. Eso es pensar, digamos. Todo lo demás es desear. Que no tiene nada que ver con pensar, ¿entiendes? Uh-huh. En general son contrapuestos, desear y pensar. Bueno, entonces la contraparte sobreactúa, que es lo que se espera, que se cumple con su rol. Y, bueno, después de que el MEC pusiera el código de sobreactuación tan alto, me parece que hace lo que tiene que hacer, sobrereacciona, bueno, no sé qué.
Bueno.
Las libertades. Sale el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dice, propondrá que se investigue intervención de Villa Española. Juan Faropa dijo que en caso donde pueda haber vulneración de derechos de la institución, debe intervenir en forma preventiva el instituto. O sea, pidió para intervenir la intervención. ¡Es espectacular! ¡Esto es hermoso! ¿Podríamos terminar en una situación en la que se termine interviniendo la intervención? O sea, el interventor puede estar intervenido por la cosa de los derechos humanos, el permiso, y se van corriendo de a uno, es genial. Está empezando a adquirir rasgos artísticos esto. Faropa pidiendo pitada en la mamusca de intervenciones, me parece una maravilla. Vamos a implotar, amigos. Vamos a implotar. Ojalá terminemos implotando. Y bueno, y el Frente Amplio, para mi gusto, reaccionó demasiado en términos oficiales, digamos, la Comisión de Cultura del Frente Amplio reaccionó de manera demasiado timorada.
Evitó la sobreactuación, increíble.
Sí, no, increíble. La verdad, fuera de código. Es Mirela Pascual en una película de Suar. ¿Qué haces, Mirela? ¿Qué haces actuando para adentro? No se actúa para adentro acá. Es la cosa que... No. Bueno, dice que no, que es preocupante la intromisión del Estado en el manejo de redes sociales. Pero que... Y reconoce pertinencia normativa, pero califica la intervención de extremo.
Sí, entendiendo la pertinencia normativa de la misma, dice el Frente Amplio. O sea, lo avalan normativamente.
Sí,
bien intervenido, dice.
Claro, pero...
Pero un poco...
No era pero, ¿verdad? Sí, claro. Que
podían ir por otro lado.
Sí, háganse los pelotudos. Oh, ya hasta pereza le dio a la Comisión de Cultura y Frente Amplio. Yo lo que leo ahí es pereza. ¡Oh, qué hincha pelota! Tenemos que discutir por esto también. Es increíble la Comisión de Cultura y Frente Amplio. Y bueno, y el resto de todos nosotros, digamos, la pregunta que se formula es, ¿hay que tomarse en serio la alarma que produce ver cómo la gente se toma en serio esto?
Bueno, es opcional.
O entraríamos en una profunda contradicción. O sea, si uno se tomara en serio esta especie de festival de sobreactuación, ¿no? Si no se lo demás decís, oh, mirá, es que mal que estamos, cómo sobreactuamos por todo. O sea, que ¿no estaríamos sobreactuando? Uh-huh. ¿No estaríamos sobrereaccionando sobre las sobrereacciones que ya sobrereaccionaron a partir de la primera sobrereacción? ¿No estaríamos ahí como lloviendo sobrereaccionados, digamos?
Reaccionando sobre
sí, ¿no somos la helada negra de Nubelcinero? ¿Más insensatos todavía que las dos partes de este juego ridículo? Ah, yo para mí sí.
Aplica su paradigma Darwin aquí, que sería preocupante.
Sería, exacto, sería preocupante si no fuera hilarante, amigos. Es la inversión, eso es lo que se ha transformado el mundo, el siglo XXI, es así, el siglo XXI sería preocupante si no fuera hilarante. Es un delirio, maravilloso y
trágico,
cómico,
pero
señor, claro, sería trágico si no fuera tan cómico.
Ojo que esto puede abrir una puerta, ¿no? Pero
dibujo digital, hago el... Dibujo digital de una isla artificial de Punta Gorda, agachada de Valverde, calidad institucional y democrática puesta en cuestionamiento por la asistencia del Club Villa Española e intervención de sus redes sociales. Los uruguayos vamos a morir ahogados en la superficialidad. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso!
No para.
Bueno, ahora para terminar.
Parece que la realidad anda por otro lado, además. Como ya sabemos, ¿verdad? Y que en general no tiene nada que ver con nada, incluso en ese micromundo alejado de la realidad que es Villa Española. Lo que se supone que pasó es un lío entre bolches de cantina y bolches del café de la diaria, digamos. ¿Entiendes? Bolches orgánicos, bolches jóvenes orgánicos y bolches viejos de Pinillar. ¿Entiendes?
Esa es la tensión real que da origen a la intervención.
Exactamente. Ella es, parece que es el verdadero conflicto. Lo que late en el corazón de este conflicto es el viejo y querido problema de los viejos rancios de la cantina, que son echados por nuevas generaciones con nuevos intereses. ¿Entiendes?
La resistencia de la
guardia. En casi todos los clubes pasa. Con la diferencia que, bueno, claro, este lo quieren transformar en una ONG, eso que sostenga la carrera política del Bigote López, que es el primer goleador que va a llegar al Senado. Pero después, es lo que pasa en casi todos lados. El viejo de la cantina defiende hasta el final su territorio, ¿entiendes? Y en este caso es como una, ellos, la corriente Canario Luna, bolche orejano de cantina.
Border pachequista, sí.
Exactamente, sí, bolchequista. Y contra estos que son más colectivos y más de te armo una huerta orgánica de banderín del cono. ¡Sacá esta mierda de ahí! ¡Sacá los brócolis! ¡Servime otra! ¡No nos van a mover de acá! ¡No nos mueven de acá! Parece que es medio así.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.